Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, un saludo, ¿qué tal? El pacto de gobierno es sólido en la Comunidad de Madrid. Ciudadanos no va a apoyar ninguna moción de censura. Con esta firmeza se ha pronunciado hoy el vicepresidente regional Ignacio Aguado, saliendo al paso de las declaraciones del portavoz socialista Ángel Gabilondo, en las que no descartaba una moción de censura una vez que pase la pandemia si el gobierno de Díaz Ayuso, dijo, continúa sin hacer bien su trabajo. El escollo pendiente ahora en las relaciones entre Ciudadanos y el Partido Popular es la reunión convocada por Aguado para el lunes con los portavoces de los grupos políticos. Un encuentro para hablar, entre otras cosas, del pacto de reconstrucción para la comunidad que el Partido Popular rechaza tal y como ha sido planteado. Aguado ha convocado a los portavoces como vicepresidente y en el entorno de Díaz Ayuso aclaran que en todo caso sería un encuentro a título particular porque la estrategia del gobierno corresponde directamente a la presidenta. Ningún representante, de hecho, del Partido Popular va a ir a esa reunión de Ciudadanos. Y no solo eso, la presidenta también ha citado previsiblemente para ese mismo día al propio Aguado y a la portavoz de Vox, a Rocío Monasterio, como socio preferente, con lo cual se complica de nuevo el tablero político regional. ...3.000 millones de euros al año para combatir la pobreza extrema en España. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el ingreso mínimo vital con ayudas para 850.000 familias en plena crisis por la pandemia. 100.000 de ellas en situación de pobreza severa van a empezar a cobrar en junio con ayudas de entre 460 y 1.000 euros mensuales, dependiendo de la composición del hogar. El ingreso mínimo vital podría complementarse con otras prestaciones como las que ya tienen comunidades autónomas como la de Madrid. Al término del Consejo de Ministros ha comparecido el vicepresidente segundo Pablo Iglesias junto al de Seguridad Social, al ministro José Luis Escrivá, con el que hasta ahora había mantenido diferencias de criterio sobre esta renta mínima.
Para mí es un honor, presidente de Derechos Sociales de este gobierno, anunciar que hoy nace un nuevo derecho social en España, un ingreso mínimo vital que creo que podemos calificar como el mayor avance en derechos sociales en España, por lo menos desde la aprobación de la Ley de Dependencia del año 2006.
Último viernes de mes, viernes 29 de mayo, más noticias titulares con Elia Fernández. Torrejón de Ardoz comienza sus test masivos de coronavirus a los vecinos.
Se van a realizar hasta el miércoles a la población mayor de 16 años. El ayuntamiento ha adquirido las pruebas con el dinero que se iba a destinar a las fiestas de la localidad y que finalmente se suspendieron por la crisis sanitaria.
Aplazada la tercera hora de educación física en primaria y secundaria.
La Comunidad de Madrid considera que no se dan las condiciones adecuadas para su implantación el próximo curso por la posibilidad de que los centros tengan que habilitar los gimnasios como aulas. La medida se deja para 2021, pero sí se mantiene la introducción de esta asignatura en la FP básica en septiembre.
La juez del 8M rechaza imputar a Fernando Simón.
Lo pedía la Asociación de Consumidores José María Mena, pero la magistrada recuerda que su causa se limita al delegado del Gobierno en Madrid y que ya hay dos juzgados de la capital con procedimientos abiertos contra Simón. La juez ha citado el 11 de junio como testigos a varios convocantes de las manifestaciones que se investigan.
Y en deportes, confirmada la fecha de reinicio de la Liga.
La temporada actual volverá el 11 de junio. El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha adelantado además la fecha para la 2020-2021 será el 12 de septiembre.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación ahora en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Patricia Arriaga, de GT. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Eso sí, circulación irregular a esta hora en la salida de la capital por la N607, la carretera de Colmenar, por unas obras de mejora que obligan al cierre de un carril precisamente en Colmenar Viejo, en sentido salida. Además, les recordamos, continuamos en la fase 1 de desescalada, por lo que solo podemos circular dentro de nuestra provincia. Además, importante, recordamos que se mantienen cerrados los accesos y los aparcamientos de la sierra de la Comunidad de Madrid para evitar aglomeraciones. Sean prudentes y responsables.
El tiempo.
Hoy con algunas nubes de evolución en la sierra y con las temperaturas diurnas que siguen escalando posiciones. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Estamos ya a las puertas de este último fin de semana del mes de mayo en el que el calor va a predominar y hoy ya lo estamos notando. A esta hora unos 27 grados en la capital, con nubes de evolución en áreas de la sierra y temperaturas máximas que subirán muy ligeramente de esa barrera de los 30 grados. Llegaremos a los 31 grados en la capital y en muchas zonas del este y del sur de la región. Mañana, penúltimo día del mes de mayo, irán creciendo, al igual que hoy, nubes de evolución, pero irregularmente repartidos por toda la Comunidad de Madrid. En principio serán inofensivas, no dejarán precipitaciones. Las máximas siguen escalando hasta los 32 grados y habrá cambios en el último día del mes de mayo, el domingo, con más nubes que se irán desarrollando por la tarde-noche en áreas de la sierra y que podrían dar lugar a algún amago tormentoso, alguna tormenta de carácter débil. El domingo, con ese aumento de las nubes, bajan ligeramente las temperaturas.
Pasan 7 minutos de las 2 de la tarde.
Somos los hoteleros de la Comunidad de Madrid.
Y los dueños de las casas rurales.
Y de restaurantes y de bares.
Somos los museos.
Las agencias de viajes.
Los transportes.
Y mientras hemos estado separados, nos hemos preparado para volver a estar juntos. Con más seguridad, más calidad y mejor servicio. Estamos deseando volver a verte. Este verano te invitamos a ser turista de tu propia comunidad y a redescubrirla con ojos nuevos. Porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
El Taxi de Madrid sigue a vuestro lado como transporte recomendado, ofreciendo el mismo servicio con las medidas higiénico-sanitarias para cuidar de ti y los tuyos. Juntos lo hemos superado y nos encanta que la ciudad vuelva a sonreír. Os estábamos esperando. Bienvenidos al Taxi de Madrid.
Ahora que la luz al final del túnel está más cerca, en Murprotec queremos apoyarte con nuestro bono de protección social para familias y empresas. Destinamos 1,5 millones de euros en ayudas directas para crear lugares más seguros y saludables, eliminando las humedades de forma definitiva. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Al menos otra semana más va a permanecer la Comunidad de Madrid en la fase 1 de la desescalada del confinamiento por el coronavirus y sin cambios después de que el Ministerio de Sanidad haya rechazado que se apliquen nuevas medidas de flexibilización. Reacciones desde el Gobierno regional. Begoña Alarcón.
Madrid no había pedido el avance a la fase 2, prefieren mantenerse una semana más en la actual por prudencia, pero el gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso sí consideraba que se dan las circunstancias para aliviar algunas restricciones. En concreto, la eliminación de las franjas horarias, la apertura de los centros comerciales con restricción de aforo, la vuelta a clase de los alumnos de segundo de bachillerato e incluso, saltando un poco más de fase, el regreso escalonado a los puestos de trabajo. La negativa de Sanidad a esas peticiones es un error, dice el vicepresidente Ignacio Aguado, porque eran de sentido común.
Por lo tanto, un triple error por parte del Gobierno de España, que se aleja de lo que demanda la ciudadanía en la Comunidad de Madrid y se ciñe a lo estipulado para el conjunto del país, que en algunas ocasiones pues no tiene mucho que ver con lo que sucede en nuestra región.
No tiene sentido, afirma Aguado, que sigan las franjas horarias en la región para los paseos o el deporte durante la desescalada, mientras se puede estar en terrazas y visitar a familiares o amigos a cualquier hora del día, o que no puedan abrir los locales que dan al interior de los centros comerciales, mientras que sí pueden hacerlo los que tienen salida directa. En cualquier caso, la Comunidad de Madrid solicitará el pase a la fase 2 para el próximo 8 de junio, cumpliendo las reglas del juego que marcó el Gobierno y haciéndolo con garantías para evitar rebrotes.
Y una vez obtenido el permiso de la comunidad, ya ha comenzado en Torrejón de Ardoz el estudio de seroprevalencia gratuito y voluntario para los 140.000 vecinos de la localidad. Es el mayor de Europa y el ministro de Sanidad, recordamos, avisaba ayer de que este municipio no puede ir por libre y se arriesga a una sanción. Esther Bernabé.
Y muchos vecinos menores de 16 años han pasado ya por estas 10 carpas situadas en el recinto ferial. Una cámara térmica mide la temperatura, que debe ser menor de 38 grados. Debe entrar también su DNI o documento que acredite que están empadronados en Torrejón y rellenar una autorización antes de que el personal voluntario del Grupo Rivera Salud le realice el análisis. Un pequeño pinchazo en el dedo. El director del proyecto, José David Zafrilla, explicaba a Onda Madrid los objetivos.
Conocer la afectación que ha tenido la pandemia en la población de Torrejón. Y el segundo, detectar en el momento actual cuántos pacientes tienen infección activa y por lo tanto posibilidad de ser focos de contagio. En el caso de que fuera una IgM positiva, se le haría un circuito de toma de PCR para ver si tienen el virus en el cuerpo y aislaríamos a esos pacientes para disminuir al máximo la circulación del virus entre la comunidad.
Hasta el miércoles que viene, en horario de 7 de la mañana a 2 y media de la tarde, se seguirán realizando estas pruebas, que son voluntarias y gratuitas, y para saber cuándo tienen que acudir, los vecinos pueden consultar la web municipal www.aito-mediotorrejón.es.
El consejero de Sanidad ha vuelto hoy a la Asamblea de Madrid para ofrecer explicaciones sobre la gestión del COVID. Ruiz Escudero ha explicado que en las residencias de mayores se han distribuido ya más de 30.000 test, se les ha comunicado el resultado de 17.000 y casi 6.300 de ellos han dado positivo. Eva Prat.
El Servicio Madrileño de Salud ha hecho 50.743 pruebas PCR desde el pasado 11 de mayo, con una media de 3.171 al día, y un 2,9% de ellas han dado positivas. Lo ha dicho el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que sitúa en 10.000 el número de pruebas PCR que se están haciendo a día de hoy. Los test de COVID, ha recordado Ruiz Escudero, se están haciendo también en las residencias, donde se han confirmado 6.271 positivos. Escuchamos al consejero.
Se han distribuido 30.500 test en centros sociosanitarios, de los cuales se ha comunicado el resultado de casi 18.000, siendo positivos 6.271. En este momento hay 28 equipos de atención primaria y 38 equipos formados por personal sanitario de hospitales que están atendiendo a las residencias, y también 26 equipos de geriatras que atienden a las residencias y coordinan con los hospitales.
Según el consejero, en el transcurso de la pandemia se han ordenado más de 9.200 traslados de residencias a hospitales y viceversa, y 232 han sido medicalizadas. El consejero ha destacado el descenso de casos. Hoy, por primera vez, se ha bajado de 1.000 pacientes ingresados en hospitales y ha insistido en que los 10.167 profesionales contratados hasta el 31 de diciembre garantizan la cobertura asistencial también en caso de una segunda oleada del virus.
Que contamos con una planificación adecuada de recursos humanos para la normalización de la actividad asistencial hasta el 31 de diciembre del 2020, y también que estamos preparados ante la posibilidad futura de nuevos repuntes epidémicos.
Según Escudero, con todo el material recibido a fecha de hoy, hay stock de equipos de protección individual para al menos 45 días.
Nuestro homenaje a las víctimas del coronavirus nos lleva al populoso barrio de Carabanchel, en la capital. Así se refería a él con orgullo Mari Carmen Morales. Con 48 años nos dejó la madrugada del 17 de abril, amante de la música, el flamenco y las puestas de sol, a quien su familia y su amiga eterna Rosa echan de menos. Es una historia de María José Francisco.
Y en la verdad, querer así es un pecado, válgame Dios.
Un regalo en la vida, eso ha sido Mamen para quienes tanto la querían, su familia, sus amigos y Rosa, más que una amiga, una hermana, una tía para sus hijos. Y aunque llevaba un año muy malita por culpa de un cáncer de mama, al final lo adelantó su positivo en COVID. Mamen vivía con su madre, la mujer que con 80 años ha demostrado ser paz, serenidad y aplomo cuidándola hasta el final. El que Rosa rememora con despedidas a distancia, saludándose y hablando por el balcón cuando la pandemia obligó a mantener la distancia de sus visitas diarias. Luchadora, emprendedora, con gran sentido del humor, de risa contagiosa, humilde y grande, reluciente como un sol.
Mamen no pedía nada, pero lo daba todo. Mi mamen, mi camarada, como cariñosamente nos llamábamos, ha sido un sol en nuestras vidas, un sol reluciente y hermoso que nos ha dado la luz en los momentos de oscuridad. Nos ha dado mucha alegría, nos ha dado calor y consuelo en los momentos fríos y tristes.
Cantaba a todas horas, adoraba la música, el flamenco. Ambas forman parte de un grupo de amigos denominados Enclave de Sol, del que ella era la benjamina, a quienes todos adoraban tanto como ella, sus dos hermanos, sus cuatro sobrinos y especialmente a Lucía y Ana, las niñas de sus ojos. A veces con ellas iba a visitar a Rosa en vacaciones, para pasear juntas en Muxía, ver las puestas de sol y relajarse en el sonido del mar chocando sobre las rocas de la Virgen de la Barca. Mamen se marchó la madrugada del 17 de abril, dejando lo que ella es, alegría y vida, de una amiga y hermana que continuará el camino sin ti, pero juntas, siempre juntas, por los sueños que aún quedan por cumplir.
Tantos momentos los vividos, tantas conversaciones mantenidas, tantas las confidencias compartidas, no había secreto. Sí, sueños por cumplir.
Ese brillo de tu mirada.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
2:16 PM, el portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, agitó ayer la vida política madrileña al afirmar en Onda Cero que no descartaba una moción de censura al gobierno regional una vez que pase la pandemia si continúa el Ejecutivo sin hacer bien su tarea. Para que esa moción pudiera prosperar y que hubiera un cambio de gobierno en Madrid, sería necesario, imprescindible, que Ciudadanos la apoyara y hoy, para evitar más especulaciones, desde la formación naranja, el vicepresidente Ignacio Aguado ha dicho que su pacto de gobierno con Isabel Díaz Ayuso se va a mantener.
No vamos a apoyar ninguna moción de censura. No vamos a apoyar a ningún partido que lo que busque sea destruir y no construir. Este gobierno, el gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos, es un gobierno sólido y así va a seguir siendo. Ya lo he dicho en muchas ocasiones, en numerosas entrevistas, pero entiendo que haya partidos políticos, incluso grupos de presión que estén intentando buscar el resquicio para desestabilizar este gobierno. Se van a quedar con las ganas.
Pero hay otras incertidumbres. El vicepresidente Aguado ha convocado a los portavoces de los grupos políticos de la Asamblea a una reunión la próxima semana que en el entorno de Díaz Ayuso matizan aclarando que la estrategia del gobierno corresponde directamente a la presidenta y que, por lo tanto, ese encuentro de Aguado tendrá que ser a título particular. En juego está un eventual acuerdo para la reconstrucción de la comunidad que lanzó el PSOE y que el PP rechaza. De hecho, no van a acudir a ese encuentro con Aguado y al que se añade ahora la convocatoria de un encuentro, en este caso a tres, solicitado por Díaz Ayuso con Ciudadanos y también con Vox como socio preferente. José Frutos, buenas tardes.
Sí, así es. Buenas tardes. Ignacio Aguado se va a reunir el lunes con los portavoces parlamentarios a fin de intentar consensuar políticas de reconstrucción. Aguado les ha convocado como vicepresidente y portavoz del gobierno, pero en el gabinete de la presidenta consideran que esas reuniones no le competen. Este tipo de encuentros, explican fuentes del gabinete de Ayuso, los haría la consejera de presidencia en una estrategia marcada por Ayuso para entregarles el plan ya aprobado por el gobierno. Cualquier otra reunión, dicen, se haría a título particular y no en nombre del Ejecutivo. Más Madrid ha confirmado su asistencia. El PSOE habla de predisposición. También Vox la ve con buenos ojos y Unidas Podemos estudia todavía la propuesta. Aguado habla de incorporar alguna de las iniciativas de los grupos. Le escuchamos y también a Pablo Perpiñá de Más Madrid.
Explicarles, por supuesto, al resto de partidos de la oposición cuál es el plan de reactivación que hemos aprobado en Consejo de Gobierno antes de ayer, explicarles las 30 medidas y, por supuesto, abrirnos a poder incluir nuevas medidas si es que consideramos entre todos que son positivas para la Comunidad de Madrid.
Todo el mundo sabe que nos separa un abismo político con Ciudadanos, pero igualmente vamos a acudir con la mejor voluntad de diálogo y entendimiento. Los madrileños no entenderían que en un momento como este no fuéramos capaces ni siquiera de intentar llegar a acuerdos con el otro.
El Grupo Popular ha declinado la invitación. No quiere reunirse con partidos como Podemos y Más Madrid, que han llevado al gobierno a los tribunales, o con el PSOE, que pacta, según dicen, con Bildu. Aguado se anticipaba esta mañana a esa decisión.
Si el Partido Popular, como grupo parlamentario, decide no ir, pues está en su perfecto derecho. Es más, es que lo que más sentido tiene es que vengan los partidos de la oposición, porque yo gobierno con el Partido Popular y hablamos diariamente. No necesitamos, digamos, explicarnos las cosas.
Pero antes de ese encuentro con los portavoces, Aguado tendría que acudir a otro con Rocío Monasterio de Vox y la presidenta. Y es que fuentes del grupo de Vox nos confirman que Ayuso se ha comprometido esta misma mañana con ellos a convocar una reunión a tres por considerarles grupo preferente.
Gracias, Pepe. Seguimos contándoles ahora que la Comunidad de Madrid aplaza al curso 2021-2022 la implantación de la tercera hora de educación física en secundaria debido a la situación sanitaria actual. Según ha explicado la consejería, la crisis del COVID aconseja posponer un año esta iniciativa, ya que una de las medidas que se están barajando por las distintas administraciones educativas es la de utilizar los gimnasios como ampliación para las aulas, lo que haría muy complicada su implantación. Además, los alumnos de segundo de bachillerato no podrán volver a clase de forma inminente, tal y como había solicitado el consejero de Educación, con lo que se les complica la preparación de la EBAU. Regresarán a las aulas el 16 de junio si la Comunidad de Madrid pasa a la fase 2. Las pruebas de acceso a la universidad tendrán lugar del 6 al 9 de julio y no en los pabellones de IFEMA, como había sugerido la presidenta Díaz Ayuso, sino en los centros universitarios. Mónica Roncero.
Como un jarro de agua fría, ha recibido la Consejería de Educación la decisión del Ministerio de Sanidad de no permitir el regreso a clases presenciales y voluntarias de los alumnos de segundo de bachillerato el próximo lunes. El ministro Salvador Illa argumenta que no es una decisión política, sino que así lo establece el decreto de alarma.
Lamentablemente esto no está permitido por el decreto de alarma, que solo permite el reinicio de actividades académicas cuando se está en fase 2 y, por tanto, es una decisión que, tal como le he comentado también al consejero de Sanidad de Madrid, no está en la mano del gobierno.
El consejero de Educación considera que estamos ante una excusa para perjudicar de nuevo a Madrid y que además es falso lo que plantea Illa, ya que en la fase 0 han permitido actividades educativas de la fase 1 tal y como planteó Cataluña. Enrique Osorio señala también que la decisión del ministerio supondrá menos oportunidades para los alumnos madrileños en la EBAU.
Dicen que no se pueden autorizar actividades de una fase en otra. Esto es falso, porque Cataluña hace 2 semanas pidió que los colegios pudieran abrir en fase 0, que era algo previsto para la fase 1, que pudieran limpiarse, desinfectarse y se pudieran hacer trámites administrativos, que estaba previsto para la fase 1 en la fase 0 y se concedió. Por tanto, cuanto interesa, sí se puede, pero cuando es Madrid el que lo pide, resulta que cualquier excusa es válida.
Si Madrid pasa a fase 2 el próximo 8 de junio, los alumnos de primaria que lo necesiten volverán a las aulas para dar clases de refuerzo. Los de segundo de bachillerato podrán hacerlo a partir del 16 para preparar la EBAU una vez concluyan los exámenes finales.
Hablamos ahora de urbanismo, vía libre definitiva para el desarrollo de Madrid Nuevo Norte desde el Ayuntamiento de la capital. Tras la aprobación condicionada por parte de la comunidad hace un par de meses, el Pleno Municipal ha aceptado hoy la incorporación al documento de una serie de modificaciones técnicas. Un proyecto que ha contado con la abstención del PSOE y que, según ha explicado el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, es más necesario que nunca ahora debido a la crisis.
Durante estos 30 días, el Ayuntamiento, en el área de Desarrollo Urbano, hemos seguido trabajando, mejorando el proyecto y apostando por el proyecto, porque ahora, más que nunca, necesitamos de estos proyectos inmobiliarios que nos pongan otra vez en cabeza en materia de generación de oportunidades y generación de empleo para la ciudad.
En Onda Madrid con Eli del Valle, la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, ha destacado el trabajo conjunto de las administraciones y la colaboración público-privada que ha permitido sacar adelante este proyecto.
Es un hito histórico para nuestra región y para España. Y también es un buen ejemplo de cómo en circunstancias difíciles hemos mantenido nuestro compromiso de llevar a efecto este proyecto de regeneración urbanística, verde y sostenible, más ambicioso que se ha producido en nuestro país.
Además de los asuntos urbanísticos del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, sale también hoy la aprobación de sus segundas ordenanzas fiscales en 5 meses para hacer frente al azote del virus en Madrid. Lo cuenta Mar García.
Un mes es el plazo que tienen los comerciantes para solicitar las ayudas fiscales, ordenanzas para una crisis que incorporan propuestas de la oposición, 67 millones de euros en bonificaciones, 25% en el IBI, el mismo porcentaje en el impuesto de actividades económicas que va a alcanzar el 50% en las pequeñas pequeñas empresas con menos de 10 trabajadores y se premia sobre todo a quien consiga mantener el empleo. En Gracia Hidalgo, delegada de Hacienda.
Que para los que mantengan el empleo también a 31 de diciembre haciendo ese esfuerzo, en el IAE tendrán una bonificación adicional del 25% para el año 2021.
En el reproche de la oposición, las rebajas a los locales de apuestas. Rita Maestre, Más Madrid, Emma López, socialista.
Las casas de apuestas no hacen nada bueno por la ciudad de Madrid y por lo tanto entendemos que no debemos seguir incentivando su existencia en los barrios, repito, más vulnerables de la ciudad.
Les confieso que se nos atraganta que en unas ordenanzas municipales reconozcan explícitamente como de utilidad municipal a las casas de apuestas, los bingos y los casinos.
Y en el toque de atención, Vox con las palabras de su concejala Aranzazu Cabello.
Si las empresas se mueren, no habrá empleo, no habrá ingresos, no habrá impuestos, no habrá nada. Tendríamos una crisis terrible con una carga por parte de los ciudadanos que yo creo que resulta inasumible.
Cibeles quiere evitar enfrentamientos, apuesta por el acuerdo, propuestas que llegan a pleno y pasan directamente al debate en los pactos de Cibeles, el hemiciclo, que ha aprobado además la ciudad del deporte para San Blas Canillejas.
El sindicato Comisiones Obreras ha presentado hoy su informe sobre las consecuencias sociosanitarias de la crisis del COVID, unas consecuencias que nos va a resumir Ángel García.
600.000 trabajadores afectados por ERTES, 420.000 parados y unas 200.000 familias sin ningún ingreso. Son datos que, a juicio de Comisiones Obreras, reflejan el tremendo impacto socioeconómico de la crisis del COVID-19. Y frente a este drama social, el secretario general del sindicato en Madrid, Jaime Cedrún, acusa al gobierno regional de no hacer nada para ayudar a los colectivos más vulnerables, hasta el punto de que en plena crisis la renta mínima de inserción regional ha bajado de 33.000 receptores a 22.000.
Tengo que denunciar la ausencia total y absoluta del gobierno regional en la crisis social que está padeciendo esta comunidad. No hay ni un euro para políticas sociales. Lo único que ha hecho la presidenta es visitar una cola del hambre. No han hecho nada. Bueno, sí, hicieron lo de telepizza y lo de rodilla para los niños.
Una situación tan grave que, según Jaime Cedrún, exige abandonar la bronca política y el sectarismo y facilitar en la Comunidad de Madrid un gran acuerdo de reconstrucción con todos los partidos, agentes sociales y ayuntamientos.
Continúa la polémica sobre el vertido de materiales pesados al cauce del Manzanares en la fase final del derribo del estadio Vicente Calderón, desmentida ayer por el consistorio. Desde Ecologistas en Acción, que han denunciado los hechos ante la Confederación del Tajo, afirman que hoy mismo se pueden ver todavía cascotes de hormigón sobre el agua. La Asociación de Vecinos de la zona se suma a esa denuncia, a la que añaden la emisión de partículas de polvo nocivas para la salud. Luis Mínguez.
Ecologistas en Acción insisten que, a pesar de que el Ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica del Tajo no han encontrado irregularidades, hoy mismo se pueden ver cascotes de hormigón del derribo del antiguo estadio rojiblanco sobre las aguas del Manzanares. Santiago Martín Barajas es portavoz de esta asociación medioambiental.
Nos encontramos con que hay gran cantidad de escombros en el río que no han sido retirados, por lo cual desde Ecologistas en Acción insistimos en nuestra petición de que se les paren las obras.
Los vecinos de la zona no tienen una constatación hoy de que ese vertido de escombros continúe, pero afirman haberlo presenciado hasta hace 3 o 4 días. Maite Gómez es la presidenta de la Asociación de Vecinos Pasillo Verde Imperial.
Hemos visto cómo han caído incluso grandes bloques al cauce del río. Pensamos que no se estaban tomando las medidas adecuadas para protegerlo.
Los vecinos se quejan además de la excesiva emisión de polvo con efectos nocivos sobre la población y sobre la que temen que no está existiendo el debido control.
Primer fin de semana de fase 1 en la Comunidad de Madrid, con especial atención a los municipios de la sierra que se preparan para recibir a los madrileños que se trasladan a sus segundas viviendas. Para ellos y quienes acuden a hacer turismo, nos recomiendan responsabilidad y cumplimiento de las normas sobre uso de mascarillas, higiene y distanciamiento. Sierra Norte, Sureste, Suroeste y especialmente la Sierra del Guadarrama y los pantanos, todas esas zonas van a cobrar especial atención en un plan que contempla el cierre de aparcamientos para evitar aglomeraciones. Paloma Martín, la consejera de Medio Ambiente, ha estado esta mañana en Onda Madrid.
Para este fin de
semana, la Comunidad de Madrid ha informado a través de la Agencia de Seguridad y Emergencias y la aplicación de la orden ministerial que permanecerán cerrados los accesos rodados y los aparcamientos de la sierra, precisamente para evitar aglomeraciones en las zonas donde suele haber mayor confluencia.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. El pacto de gobierno es sólido en la Comunidad de Madrid. Ciudadanos no va a apoyar ninguna moción de censura. Con esta firmata se ha pronunciado hoy el vicepresidente regional Ignacio Aguado, saliendo al paso a las declaraciones del portavoz socialista Ángel Gabilondo, en las que no descartaba una moción de censura una vez que pase la pandemia si el gobierno de Díaz Ayuso continúa sin hacer bien su trabajo.
No vamos a apoyar ninguna moción de censura. No vamos a apoyar a ningún partido que lo que busque sea destruir y no construir. Este gobierno, el gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos, es un gobierno sólido y así va a seguir siendo. Ya lo he dicho en muchas ocasiones, en numerosas entrevistas, pero entiendo que haya partidos políticos, incluso grupos de presión, que estén intentando buscar el resquicio para desestabilizar este gobierno. Pues se van a quedar con las ganas.
Pero la cosa no acaba aquí. El escollo pendiente ahora en las relaciones entre Ciudadanos y el Partido Popular es la reunión convocada por Aguado para el lunes con los portavoces de los grupos políticos. Un encuentro para hablar, entre otras cosas, del pacto de reconstrucción para la comunidad que el Partido Popular rechaza tal y como ha sido planteado. Aguado ha convocado a los portavoces como vicepresidente y en el entorno de Díaz Ayuso aclaran que en todo caso será un encuentro a título particular porque la estrategia del gobierno no corresponde estrictamente a la presidenta. Ningún representante, de hecho, del Partido Popular va a ir a esa reunión de Ciudadanos. No solo eso, la presidenta también ha citado para ese mismo día al propio Aguado y a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, como socios preferentes, con lo cual se complica de nuevo el tablero político regional. 3.000 millones de euros al año para combatir la pobreza extrema en España. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el ingreso mínimo vital con ayudas para 850.000 familias en plena crisis por la pandemia. 100.000 de ellas, 100.000 de estas familias en situación de pobreza severa van a empezar a cobrar en junio con ayudas de entre 460 y 1.000 euros mensuales dependiendo de la composición del hogar. Al término del Consejo de Ministros ha comparecido el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, junto al de Seguridad Social, José Luis Escrivá, con el que hasta ahora ha mantenido diferencias de criterio sobre esa renta mínima.
Para mí es un honor, presidente de Derechos Sociales de este gobierno, anunciar que hoy nace un nuevo derecho social en España. Un ingreso mínimo vital que creo que podemos calificar como el mayor avance en derechos sociales en España, por lo menos desde la aprobación de la Ley de Dependencia del año 2006.
Hay más noticias titulares con Elia Fernández. Nuevas ordenanzas fiscales para la capital.
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una rebaja fiscal de 66 millones de euros para negocios perjudicados por la pandemia, con una bonificación del 25% en el IBI y en el impuesto de actividades económicas. En este último, además, puede llegar al 50% para pymes con menos de 10 trabajadores.
Segunda jornada de protestas contra el cierre de Nissan.
Trabajadores de la compañía se han concentrado ante concesionarios de Barcelona. Los gobiernos central y catalán se reunirán la próxima semana para coordinar coordinar estrategias. La ministra de Industria rechaza la propuesta de Pablo Iglesias de nacionalizar la empresa.
Mientras, los trabajadores de Renault respiran.
La multinacional francesa ha decidido mantener por ahora la actividad de las cuatro plantas que tiene en España, que no se verán, por tanto, afectadas por la supresión de 15.000 empleos en todo el mundo anunciada por la empresa.
El ministro de Cultura comparece en el Congreso de los Diputados.
En la comisión de su área, José Manuel Rodríguez Uribes ha explicado que el gobierno revisará las condiciones para que puedan celebrarse cuanto antes festivales y corridas de toros. Ha llamado a los ciudadanos a acudir a librerías, museos, cines, bibliotecas y espectáculos.
Onda Madrid, área de servicio público.
Pendientes de las escapadas de fin de semana en la fase 1, María Martín, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora van a encontrar leves retenciones en la salida de la capital por la M607 a la altura de Colmenar debido a unas obras de mejora en la calzada. En el resto de vías, sin complicaciones ni incidencias, ni en la red principal ni en la secundaria. Pero tenemos que recordar que la comunidad continúa en fase 1, por tanto, solo desplazamientos dentro de la provincia.
El tiempo.
Cielos azules y temperaturas en ascenso. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Estamos ya a las puertas de este último fin de semana del mes de mayo en el que el calor va a predominar y hoy ya lo estamos notando. A esta hora unos 27 grados en la capital, con nubes de evolución en áreas de la sierra y temperaturas máximas que subirán muy ligeramente de esa barrera de los 30 grados. Llegaremos a los 31 grados en la capital y en muchas zonas del este y del sur de la región. Mañana, penúltimo día del mes de mayo, irán creciendo, al igual que hoy, nubes de evolución, pero irregularmente repartidas por toda la Comunidad de Madrid. En principio serán inofensivas, no dejarán precipitaciones. Las máximas siguen escalando hasta los 32 grados y habrá cambios en el último día del mes de mayo, el domingo, con más nubes que se irán desarrollando por la tarde-noche en áreas de la sierra y que podrían dar lugar a algún amago tormentoso, alguna tormenta de carácter débil. El domingo, con ese aumento de las nubes, bajan ligeramente las temperaturas.
Con la previsión meteorológica llegamos a las 2 de la tarde y 37 minutos.
Estoy orgullosa de mi pueblo Navalcarnero, pero te invito a que estas vacaciones vayas a Nuevo Baztán, a conocer el palacio. Que recorras en bici las rutas de Ciclamadrid de San Martín de Valdeiglesias y las calles llenas de historia de Villarejo de Salvanés. Y a que pruebes el vino de Colmenar de Oreja. Y ya que hablamos de vino, en Navalcarnero lo servimos con música.
Las 11 villas de Madrid. Estamos unidas entre nosotras y muy cerca de ti. Ven a redescubrirnos, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid. Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía. Leas lo que leas, esta es tu casa.
Elige Taxi de Madrid, de puerta a puerta, en un espacio limpio y seguro.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Reunión extraordinaria hoy del Consejo de Ministros para aprobar el ingreso mínimo vital con el que el Gobierno quiere erradicar la pobreza en España. Será el próximo mes cuando las primeras 100.000 familias, las más afectadas, puedan empezar a cobrar estas prestaciones con el objetivo de que puedan alcanzar a 850.000 hogares en todo el país. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. El vicepresidente segundo deja claro su satisfacción con la aprobación del ingreso mínimo vital. Pablo Iglesias.
Para mí es un honor, como vicepresidente de Derechos Sociales de este Gobierno, anunciar que hoy nace un nuevo derecho social en España. Un ingreso mínimo vital que creo que podemos calificar como el mayor avance en derechos sociales en España, por lo menos desde la aprobación de la Ley de Dependencia del año 2006.
Lo define como la forma de garantizar una mínima cuantía para vivir. La renta oscila entre 462 y 1.015 euros y es compatible y complementaria con los ingresos laborales. Explica Iglesias que es la forma más efectiva de cumplir con la Constitución.
Y demostramos con hechos que nos tomamos en serio la Constitución española. El ingreso mínimo vital que hoy aprobamos supone tomarse en serio de verdad con hechos y no con palabras el mandato constitucional.
Se podrá solicitar a partir del 15 de junio y todas las peticiones recibidas hasta el 15 de septiembre serán retroactivas al 1 de junio. Las rentas autonómicas quedan subordinadas al ingreso mínimo vital y se tendrán en cuenta los ingresos y el patrimonio neto de 2019, pero si una familia registra caídas en sus ingresos durante 2020, podrá hacer una declaración responsable y solicitar la ayuda. Posteriormente, cuando acabe el año, se ajustarán cuentas. El ministro de Seguridad Social destaca los múltiples criterios que habrá para evaluar la medida. Su objetivo, dice, es sacar de la extrema pobreza a más de 1 millón de personas y define así lo que entenderá por éxito en esta medida. José Luis Escriba.
Tendremos éxito si somos capaces de que a partir de la identificación de estos hogares que tienen pobreza extrema y a los que vamos a ayudar, pueden transicionar, pueden pasar a un estado mejor en la sociedad.
El objetivo del gobierno es beneficiar a 850.000 hogares, 2,3 millones de personas que recibirán una media de 4.400 euros al año. El gasto previsto, 3.000 millones al año, acercará este tipo de gasto de España a la media europea, que se sitúa en el 0,4% del PIB.
Desde la patronal COE, su presidente ha criticado la aprobación de una medida estructural durante el estado de alarma, si bien reconoce que una medida de tipo coyuntural sí la habrían aceptado. Critica también Antonio Garamendi que se haya hecho fuera al margen del diálogo social.
No entiendo bien que esto, desde el punto de vista estructural, se plantee en pleno estado de alarma. Creo que es algo que debiera de haber ido al diálogo social, creo que también está el Pacto Toledo, etcétera.
El Consejo de Ministros se ha reunido este viernes después de una semana ciertamente difícil en materia de empleo por el anuncio de cierre de Nissan, convulsa por los ceses y dimisiones en la Guardia Civil y por la bronca también política en el Congreso. El vicepresidente Pablo Iglesias ha admitido que se equivocó ayer al apuntar la posibilidad de un golpe de Estado por parte de Vox, aunque insiste en que no faltó a la verdad, y hoy, esta misma mañana, también la ministra de Igualdad, Irene Montero, secundaba su teoría. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Y Pablo Iglesias se arrepiente de haber acusado a Vox de querer perpetrar un golpe de Estado, pero lamenta el momento en que lo hizo, no el fondo de la denuncia.
Ayer dije la verdad, pero me equivoqué, porque al caer en una provocación quité el foco de los temas importantes, que eran los temas de la reconstrucción.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, insistía en la idea esta mañana en Televisión Española.
Llevan semanas llamando a la insubordinación del ejército, diciendo que el ejército debería actuar, diciendo que este es un gobierno criminal e ilegítimo.
La ministra portavoz, María Jesús Montero, aplacaba los ánimos desde la Moncloa también cuando se le ha preguntado por la firma de Podemos a una petición de libertad inmediata de los Jordis, asumiendo que son posturas políticas de Podemos que, aseguran, no chocan con el ejecutivo de coalición.
Y saben ustedes que este gobierno respeta los ritmos judiciales, por tanto también las decisiones que en relación con la situación concreta de los internos adopten, como he dicho anteriormente, para otra cuestión, las juntas de tratamiento, y evidentemente el señor Iglesias, como él mismo ha transmitido, hizo esta declaración en calidad de dirigente de su formación política.
Montero ha contestado a varias preguntas sobre las causas de la marcha de Nissan de España y sobre la posibilidad de que sus políticas fiscales y energéticas hayan podido ahuyentar al sector de la automoción. Asegura la ministra que hay un plan para reflotarlo. Sobre la posible sexta prórroga del estado de alarma, Montero se remite a la comparecencia del presidente del Gobierno, probablemente mañana, desde la Moncloa.
Añadimos que el ministro del Interior, Grande Marlaska, comparece en la comisión en el Senado en plena controversia por los cambios en la cúpula de la Guardia Civil, que arrancaron con el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos. En su intervención inicial, el ministro ha defendido la gestión de la crisis sanitaria y ha dicho que al gobierno del PSOE y Unidas Podemos les guía su pasión por España. Vamos a comprobar si ha dicho algo también sobre esta polémica. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Ninguna mención a los movimientos en la cúpula de la Guardia Civil durante su intervención inicial, en la que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha hablado de consenso y ha pedido volver a la cordura.
Ofrecerles también mi voluntad, que es la de todo el Gobierno, de mantener un diálogo fluido y permanente que conduzca a que la modernización de nuestro modelo de seguridad sea fruto del consenso y de sus valiosas aportaciones y sugerencias, y también, evidentemente, de sus críticas constructivas.
Los grupos parlamentarios sí se han referido a lo que han llamado purga y castigo a los no afines al Gobierno. Yolanda Melero, Vox. Francisco Javier Alegre, Ciudadanos.
¿Está haciendo purgas en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado aquellos que no se acomodan a sus modos de proceder? No haga abuso del principio de jerarquía, disciplina y subordinación. Es indigno y moral. Su honor se basa en el inquebrantable acatamiento a la Constitución y al ordenamiento jurídico con neutralidad e imparcialidad. ¿Por qué su Gobierno ocultó todos los informes y todos los datos desde enero? Defiende lo indefendible, como las críticas de Pablo Iglesias al Consejo General del Poder Judicial. Señor ministro, al servicio de quien está, de todos los españoles, hay pasiones que matan.
Esta es la línea de la purga a la que el Gobierno somete a funcionarios no afines y, por el contrario, ustedes no tienen ningún rubor en nombrar a dedo a partidarios de este Gobierno o de su partido.
Como ya ha ocurrido en el Congreso, también en el Senado el ministro del Interior ha escuchado peticiones de dimisión.
Partido Popular y Vox también rechazan hoy las acusaciones de Unidas Podemos sobre que están alentando la crispación en el Congreso. Echan, de hecho, la culpa de los últimos enfrentamientos directamente a Pablo Iglesias. Flor Carazo.
El candidato del PP y Ciudadanos a las elecciones vascas, Carlos Iturgaiz, ha cargado contra Pablo Iglesias, le acusa de fomentar la crispación.
En el Congreso de los Diputados y en el Gobierno de la Nación hay una persona que es un experto fogonero, que sabe azuzar el fuego maravillosamente bien. Y España no necesita los fogoneros en su gobierno ni necesita fogoneros en el Congreso de los Diputados.
Vox niega ser responsable de los enfrentamientos. La secretaria general del partido en la Cámara Baja, Macarena Olona, en Televisión Española ha culpado a Podemos y a la presidenta del Congreso.
Entiendo que no hemos hecho nada para que se nos califique como parásitos e inmundicia y para que se desee nuestra desaparición. Evidentemente no nos sentimos cómodos, por supuesto, pero así son las cosas con la permisividad de una presidenta del Congreso de los Diputados y en el caso de ayer, un presidente de una mal denominada Comisión de la Reconstrucción que amparan en la libertad de expresión parlamentaria descalificaciones muy graves.
Partidos como el PNV y Más País lamentan las broncas que se están viviendo últimamente en el Congreso de los Diputados.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Toda España en fase 2, menos Madrid, Barcelona, Lérida y Castilla y León. El Ministerio de Sanidad comunicaba ayer cómo queda el mapa de la desescalada a partir del próximo lunes, con el dato principal de que el 70% de todo el territorio español habrá pasado ya de nivel. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. Más de 10 millones de personas se incorporarán a la fase 2. En total, casi el 70% de la población española podrá realizar las actividades recogidas en esa fase, lo que suma aproximadamente unos 32 millones. Mientras, otros 15 seguirán en la fase 1, Madrid, Castilla y León y parte de Cataluña. Y unos 45.000 ciudadanos entrarán en la 3, que son los habitantes de la isla Balear de Formentera y los de las Canarias, La Graciosa, El Hierro y La Gomera. Entre tanto, Sanidad considera controlados los brotes de contagios por coronavirus detectados en algunos puntos del país, como es el caso de Ceuta y de Lleida. A ello se refería el ministro de Sanidad, Salvador Illa, a los que sumaba los de la localidad murciana de Totana y la ciudad de Cuenca.
En el caso de Cataluña ha sido de pausar una progresión a fase 2 en la región sanitaria, en la zona sanitaria de Lérida. Yo creo que es una decisión acertada, el tener prudencia, el ver, darse una semana más a ver cómo evolucionan las cosas. En el caso de Ceuta veremos la semana que viene cómo evoluciona y, por tanto, el consejero tendrá que tomar la decisión de solicitar una progresión de fase o de permanecer un tiempo más en la fase 2. En el caso de Totana ya también se tomó una decisión de durante unos días pausar la evolución y permanecer en fase 1.
En ambos casos, los de Ceuta y los de Lérida, los brotes están asociados a la celebración de fiestas a las que acudieron personas con síntomas o que debían permanecer aisladas tras haber estado en contacto con infectados. Fernando Simón verificaba que no había riesgo de transmisión comunitaria, pero llamaba a mantener una vigilancia muy estricta por parte de los servicios de salud.
Todos sabemos que puede haber algún caso asintomático que no se detecte, que se haya podido escapar. Eso lo tenemos que tener claro y, por lo tanto, tenemos que seguir manteniendo una vigilancia muy, muy estricta. Los servicios de salud pública, los servicios de atención primaria, todas las comunidades autónomas tienen que mantener una vigilancia muy, muy estricta y una capacidad de reacción para poder, en cuanto se detecte cualquier pequeño brote, asociado o no a los que hemos conocido, reaccionar precozmente y controlarlo precozmente.
Sanidad destaca la importancia de que en la fase de desescalada es muy importante la responsabilidad individual. Una acción equivocada, recuerda, puede poner en riesgo todo lo logrado hasta ahora.
Faltan 11 minutos para las 3 de la tarde. El Gobierno de la Generalitat de Cataluña y el Ejecutivo Central se van a reunir la próxima semana para acordar una estrategia común con el fin de revertir la decisión de Nissan de cerrar sus centros de trabajo en Barcelona. Y mientras las administraciones se ponen manos a la obra para intentar retener la factoría y evitar la destrucción de cerca de 3.000 empleos directos, los empleados continúan preparando movilizaciones. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moraga.
El govern seguirà luchant per a que Nissan siga en Catalunya, però l'executiu català admite que és molt complicat que la multinacional haga marxa atrás en su decisió. Esta mañana la portavoz del govern, Meritxell Budó, ha dicho que sumaran fuerzas con el gobierno, lo ha dicho en Onda Cero.
Sabemos que es difícil, pero lo estamos trabajando conjuntamente con el gobierno del Estado español. La próxima semana nos vamos a reunir el govern de Catalunya con el gobierno del Estado para trabajar conjuntamente de qué manera podemos afrontar la posibilidad o no de revertir esta situación, hablando directamente pues con Japón, o sea, lo que haga falta.
El govern también asegura que descarta la posibilidad de nacionalizar la planta de Nissan, tal y como propuso Gabriel Rufián. El ejecutivo catalán ha afirmado que el cierre de la planta les costará caro y que no será fácil para el grupo nipón. La intención de Nissan es proceder a una liquidación rápida, cesando la actividad en diciembre, un plazo que ni el ministerio ni los sindicatos ven como asumible.
Otro de los gigantes automovilísticos, Renault, ha descartado hoy el cierre de sus plantas en España, donde cuentan con factorías en Valladolid, Palencia y Sevilla y emplean a unas 14.000 personas. El plan de ajuste presentado hoy recortará 15.000 empleos en todo el mundo y reducirá costes por valor de 2.150 millones de euros. La compañía no se ha planteado, como decimos, ningún cierre en España, aunque tampoco han detallado cómo afectará a la plantilla el ajuste de empleos anunciado. El Ministerio de Transportes está elaborando una nueva normativa para convertir en obligatorias las recomendaciones para el sector aéreo lanzadas por la Agencia de Seguridad Aérea. La idea que maneja el Gobierno es permitir a las aerolíneas que vendan todas las plazas de sus vuelos sin asientos vacíos en los aviones Pilar Rivera.
Con la vista puesta en abrir el país al turismo extranjero a principios de julio y a pesar de lo inicialmente recomendado.
El contacto debe tener un tiempo suficiente como para que exista esa transmisión. En los aviones se da, en los aviones se está muy cerca unos de otros durante un tiempo suficiente.
El Ejecutivo Central se ciñe de esta forma a las directrices en las que no figura la exigencia de que las aerolíneas dejen asientos vacíos en sus vuelos y garantizar así un metro y medio de distancia entre los pasajeros. Adina Baleana es comisaria europea de transportes.
We are not recommending right now, specifically. To have empty seats in airplanes.
Por el contrario, es obligatorio el uso de mascarillas que deben cambiarse cada 4 horas en caso de vuelos largos, además de otras medidas que compañías como Iberia recuerdan.
Hemos eliminado la venta a bordo y la información en papel, revistas y catálogos. Y también estamos utilizando materiales de un solo uso.
Ryanair, por su parte, ha anunciado hoy la reducción de su plantilla en 3.000 efectivos y el recorte del sueldo al resto.
El ministro de Cultura y Deporte, Juan Manuel Rodríguez Uribes, ha explicado el paquete de medidas que ha aprobado el Gobierno para apoyar al sector cultural. Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, ha anunciado que se ha movilizado el 20% del Producto Interior Bruto para proteger a los artistas. Neus Cerdá.
76,4 millones de euros para apoyar al sector cultural, paquete de medidas destinadas a proteger a los artistas durante el parón provocado por la pandemia. El ministro José Manuel Rodríguez Uribes ha iniciado su discurso así, apelando a la unidad y concordia.
Ahora nos queda la desescalada. Todavía estamos a tiempo de hacer todas las cosas bien, de elegir el camino correcto, evitando la dialéctica amigo-enemigo, de situarnos con la grandeza que exige nuestro país, especialmente en estas circunstancias dramáticas, en estos tiempos difíciles. Señorías, no se puede construir destruyendo al adversario.
PP y Vox han acusado al ministro de estar escondido durante esta crisis y han criticado las ayudas taurinas. Escuchamos a la popular María Soledad Cruz y a José Ramírez de Vox.
Que vuelva a dejar desamparados a los más de 9.000 profesionales taurinos.
Pondrá el grito en el cielo cuando veamos imágenes semejantes a las de la crisis del 2008-2012.
con abandono de animales, explotaciones arruinadas, porque sus cuidadores tengan que buscar otro oficio.
Uribe insiste en que son momentos difíciles donde la cultura nos ha cultivado el alma, por eso pide unidad y complicidad para su reconstrucción.
Todavía del ámbito cultural, unanimidad hoy en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, donde todos los grupos han estado de acuerdo en la declaración de la Feria del Libro de la capital como de especial significación y de interés general. La delegada de Cultura, Andrea Levy, ha lamentado que la pandemia haya impedido la celebración de este evento literario, el más importante de la ciudad y del país, pendiente ahora de que se pueda organizar en otoño.
Ahora nos toca a las administraciones devolver a la cultura parte de lo que la cultura ha hecho por nosotros. Por ese motivo, entre muchos otros, hemos querido blindar este acontecimiento literario de enorme importancia para la vida cultural madrileña, otorgándole el título de especial significación ciudadana y de interés general por Madrid. Una declaración que garantiza la permanencia de la Feria del Libro en el Parque del Retiro y posibilita además incentivos económicos para los participantes.
Onda Madrid, deportes.
Con Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, ha confirmado el 11 de junio como fecha de inicio de la actual temporada. Será con el derbi sevillano entre el Betis y el Sevilla, pero además ha dado ya la fecha para el inicio de la próxima temporada, 2020-2021. Será el 12 de septiembre.
Porque yo el objetivo me lo he puesto no solo al terminar la competición, el día que nos podemos dar la enhorabuena es cuando empecemos la próxima temporada, ¿no? Si Dios quiere, será el 12 de septiembre. Pues esperemos, ahí será el día que podemos decir enhorabuena a la Liga, hemos terminado este periodo tan complicado. Seguirá, pero ya estaremos más adaptados, ¿no? Ya lo conoceremos mucho más como lo estamos conociendo ahora, ¿no?
Los equipos de fútbol siguen con la puesta a punto para llegar en las mejores condiciones a ese 11 de junio. Previsiblemente este próximo lunes, el 1 de junio, ya podrán empezar los entrenamientos colectivos y totales. El portero blanco, Courtois, optimista con la buena dinámica del equipo.
Pero bueno, ya creo que tenemos muchas ganas de esos piques del entrenamiento, de partiditos 11 contra 11, de reírnos todos juntos y que no hay esos problemas, pero bueno, eso poco a poco, cuando se puede pasar de fase, lo haremos, y hasta entonces entrenamos por el protocolo.
Y según publica hoy el diario Marca, el Real Madrid cree posible poder jugar ya con público en el Santiago Bernabéu a partir del mes de octubre. Las buenas expectativas ofrecidas por la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, y la buena marcha en las obras del estadio animan al club blanco a ser optimistas con la previsión de poder contar con público en sus gradas a partir de otoño. Siempre, eso sí, que la evolución de la crisis sanitaria siga siendo positiva. Noticia en el Atlético de Madrid en relación a su delantero Diego Costa. La Fiscalía pide para él 6 meses de prisión y algo menos de 500.000 euros de multa por un delito contra la Hacienda Pública. Se refiere a su declaración del IRPF del año 2014. La Audiencia Provincial ha fijado un juicio rápido para el jueves de la próxima semana. Y en el Club Deportivo Leganés, la noticia viene relacionada con su director deportivo, Chema Indias. Ha ampliado su contrato una temporada más hasta junio de 2021. De este modo, el preparador físico y el director deportivo de Leganés afrontará su sexta temporada en el Club Pepinero.
Tenemos tal confianza ya entre club y mi persona que estamos en un momento muy complicado a nivel mundial, a nivel del fútbol por la maldita pandemia, ¿no? Yo creo que es mejor firmar un año, ver cómo evoluciona el fútbol, más allá de que nuestro compromiso, como sabéis, ya no es de 6 años, sino de una confianza total, ¿no?
El Getafe se entrena hoy en sesión doble, ya lo ha hecho esta mañana, también lo hará en la tarde de hoy. Hoy ha tomado la palabra Mauro Arambarri, que habla ya pensando en el primer rival tras la reanudación, el Granada.
Fue un partido bastante parejo acá, y ellos venían muy bien también, venían peleando arriba, así que bueno, creo que nos estamos preparando muy bien para este partido y, como dije recién también, mentalmente.
Y en baloncesto ya es oficial, J.C. Carroll vestirá un año más de blanco. Aunque había dudas sobre su continuidad, el alero estadounidense cumplirá de esta forma 10 años en el club.
Estoy muy contento, muy animado. Me quiere mucho para competir todavía. Hay mucho deseo de ganar títulos, de jugar a máximo nivel. Y también yo entiendo que esa carrera, si cuando lo dejas, no puedes volver a retomarlo. Así que quiero aprovecharlo al máximo.
Por otra parte, Estudiantes ha ampliado también su patrocinio con Movistar hasta el año 2025, sin duda una gran noticia para garantizar la estabilidad económica y deportiva de un club que no estaba pasando por su mejor momento.
De la tierra son las estrellas y del cielo son los pioneros. De las nubes salen los fuegos, los que no se apagan con hielo. ¿Quién le tiene miedo al sereno?
Sorpresa para los seguidores de Ricky Martin, que se han encontrado con la publicación de un nuevo sencillo del artista en las plataformas digitales. Pausa rompe el proceso tradicional de lanzamiento de un disco. En él hay grandes colaboraciones junto a Sting, Bad Bunny, Diego El Cigala o Carla Morrison.
El dinero, aunque sea abundante, no vale. Aquí todos somos importantes. Con el mismo semblante, sudado y sin bañar, pero como quiera elegante. Esa cadera, mírala como cocina gourmet, como bacalao sin espina. Llovió y esto no se ha acabado. Bailamos hasta con los zapatos mojados. Las caras lindas, qué lindas son. Pa' esa sonrisa, un besito de bombón. Corazón de melón, melón. Agarra a tu pareja antes de que suene el trombón.